Nacional presenta María Arese. Cuento con vos.
Buenas noches, buenas noches a todos. Un gusto, como siempre, los saludo desde aquí, muy feliz. Me encanta venir a esta radio todas las noches porque sé que hasta en la ciudad más pequeñita de nuestro país nos están escuchando. En esta radio que, por suerte, llega a todos lados y nos encanta cuando nos envían mensajes desde lugares muy lejanos. Pero la verdad que yo lo siento tan cerca que es un placer, como les decía. Norma Salas, como todas las noches, está conmigo. Hola, Norma.
Bonita, muchas gracias. Muy buenas noches, muy buenas noches.
¿Todo bien?
¿Todo
bien? ¿Estás mejor de tu gripe?
Sí, va mejorando
notoriamente. Tenemos un doctor acá, que es un doctor de pequeños, pero por ahí.
Pero para mí. Por eso, capaz que te puede atender.
Sí, pediatras para mí. Sí. Buenísimo.
Pero nunca quiere crecer, Norma. Pero ojalá, claro. Ojalá. Ese niño que siempre tenemos que no desaparezca nunca.
Exactamente, exactamente, Mari querida. Bueno, como vos decías, siempre es un gusto recibir a los llamados de los oyentes que se van repitiendo noche a noche y van acercándose por el WhatsApp 1165840870. Repito, 1165840870 para dejar mensaje para María Areces y su gente.
Me encanta. Bueno, escuchamos un poquito más el tema que dice así. Creo que es la primera vez desde que empezamos este ciclo, el 6 de febrero. Tenemos que festejar, Silvio Ferrer. Nunca hicimos un festejo por el mes. Irene Roast, Rodrigo Lamardo, Lugaroff, a ver si se ponen las pilas y hacemos un festejo, porque ya llevamos un par de meses aquí en el aire. El 6 de febrero creo que nunca vino un funcionario público, ¿no? Siempre vinieron personas que trabajaban en actividades sociales o nos vinieron a contar su historia de vida. Y la verdad que hoy decidí traer a esta persona que tengo aquí a mi lado porque lo conocí bastante profundamente durante toda una jornada donde pude observar el maravilloso trabajo que estaban haciendo en la comunidad de San Miguel, sobre todo con los más pequeños, que yo siempre digo que por ahí se empido. Ellos son el futuro, ellos son lo que somos hoy nosotros, son nuestros hijos, son nuestros hermanos, son los hijos de nuestros amigos, son de los más humildes y son de los más ricos, son los niños de todos, son los niños de nuestro país. Y la verdad que cuando conocí a este doctor, teníamos muchos momentos de emoción en esa charla que se hizo allí era en San Miguel también, ¿no? Sí. Ahí en San Miguel. También escuché al doctor Facundo Manes cuando mencionaba lo que significaba un niño que tenía todas las posibilidades y uno que no. Así que hoy estoy muy orgullosa de poder traer un funcionario a mi programa y decir qué bien que hacen las cosas. Pablo de la Torre, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, María. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor.
Me acuerdo perfectamente de esa charla, fue en el primer congreso que tuvimos en San Miguel, el primer congreso internacional que se realizó en el Colegio Máximo, justamente donde el Papa Francisco se formó. Bueno, un primer congreso donde trajo figuras internacionales y nacionales. Principalmente lo que tratamos fue el tema de la primera infancia como política pública. Estuvo Facundo, estuvo la gobernadora María Eugenia Vidal, estuvo también la ministra de Desarrollo Carolina Stanley. Y bueno, después estuvo Abel Albino de Conin, gente de UNICEF, UNESCO.
Además CIPEC, de otros países que trajeron también sus experiencias, ¿no?
Vinieron gente de Colombia, ellos tienen un programa nacional que se llama de primera infancia, que se llama De Cero a Siempre, que fuimos a visitarlos hace 2 años, el año pasado estuvimos en Uruguay, también con políticas públicas nacionales sobre primera infancia, y la idea es este año ir a Chile, que es el que más experiencia tiene en Sudamérica con respecto a los programas de primera infancia.
Quiero aclarar que Pablo de la Torre es secretario de Salud y Bienestar Familiar de San Miguel, el Centro de Isodesarrollo Infanto Familiar, ahí en San Miguel, donde el municipio asiste a chicos de hasta 3 años para garantizar su nutrición y el fomento de sus capacidades y vínculos humanos. Y Pablo, desde que asumió, ha encarado importantes avances, disminuyó la mortalidad infantil en el distrito, aún en un porcentaje mayor que en toda la provincia de Buenos Aires. Y las cifras que los movilizan a actuar son las que reflejan un alto porcentaje de embarazo adolescente, un 23%, así como casi el 30% de los registros que repercuten en la mortalidad. Sabemos, bueno, ahora le vamos a preguntar algo más a Pablo, pero también está con él Ceci, hola, ¿cómo estás, Cecilia?
Hola, María, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, María Cecilia Bordón, que es directora de Planeamiento de Políticas Públicas para la Primera Infancia. Ellos, simplemente, más allá de todos los cargos, trabajan por los chicos, trabajan para que nosotros tengamos niños sanos, adultos fuertes, inteligentes, y que se desarrollen como se tienen que desarrollar todos los niños del mundo. Pablo, para empezar, ¿qué fue lo que te llevó, más allá de tu cargo, que podrías haber hecho mucho o podrías, discúlpame que te lo diga, ¿no? O podrías no haber hecho nada como tantos funcionarios? Sin embargo, ¿qué fue lo que te llevó a la preocupación concreta por los niños?
Bueno, en realidad, en el momento en que decidimos crear la Coordinación de Primera Infancia en el 2014, el intendente de San Miguel era Joaquín de la Torre, justamente, que es mi hermano mayor, nosotros somos 7 hermanos, él es el mayor y yo soy el menor. Joaquín me pidió que haga un diagnóstico sobre cómo estaba la primera infancia en San Miguel. Bueno, ahí lo que hicimos en ese diagnóstico, que lo hice durante 6 meses, fue detectar cuántos comedores teníamos, cuántos merenderos, cuántos chicos asistían al municipio, a la provincia o la nación, cuántos chicos estaban en la línea debajo de la pobreza, cuántos tenían eran hijos de madres o adolescentes o padres adolescentes, cuántos tenían a sus padres privados de la libertad, cuántos tenían problemas de adicciones o problemas mentales. Bueno, hicimos todo un diagnóstico sobre esa situación, donde había escuelas, donde había jardines de infantes.
¿Y con qué te encontraste?
Bueno, debía decir, no escapa la realidad del conurbano, ¿sí? O a lo que salió el año pasado en la UCA, de que 1 de cada 3 chicos tienen problemas de lectocomprensión, que casi el 50% de los chicos viven en la línea de la pobreza de 0 a 14 años, o que 1 de cada 2 chicos no termina el secundario. Una de las cosas que más nos llamó la atención y por eso fuimos creando la coordinación y le dimos la mirada que tuvimos, fue que en sala de 4 y de 5 años, en las escuelas públicas de San Miguel, los chicos hablaban entre 160 y 180 palabras, y en las escuelas privadas hablaban entre 600 y 800.
Mirá.
O sea, ya entraban a sala de 4 con esa diferencia. Eso fue lo que dijimos, bueno, tenemos que arrancar de cero. Tenemos que ir con la mamá embarazada y los primeros años de vida para que cuando llegue a sala de 4 esté en las mismas condiciones.
¿Cuál es la diferencia entre un niño bien alimentado y uno que no?
Bueno, ahí podríamos decir que en realidad el chico que no está bien alimentado en definitiva tiene una debilidad mental. También no es lo mismo un cerebro nutrido. Para que te des una idea, más o menos el cerebro en los primeros 1000 días tiene una reproducción de las neuronas de 250.000 neuronas por minuto, ¿sí? en un chico que eso no se produce por falta de alimento, por falta de estimulación, por falta de cariño, o sea, por cualquiera de esas cosas, genera que no se reproduzcan la misma cantidad de neuronas. Siempre es bueno cantarle a los chicos, siempre es bueno abrazar a los chicos, siempre es bueno darle de comer a los chicos, siempre es bueno la lactancia. Todo eso genera de alguna manera algún tipo de desnutrición, que por supuesto eso tiene efectos para toda la vida, ¿está bien? Principalmente eso es lo que nosotros vemos o vimos en esta primera etapa, que fue, como le presenté en su momento al intendente el diagnóstico, bueno, trabajemos esta en la primera etapa, en los primeros 1000 días de vida, que hoy se escucha mucho hablar de los primeros 1000 días de vida, que es desde el momento de la concepción hasta los primeros 2 años de vida. Se escucha mucho hablar de eso, vas a ver que a nivel mundial se está hablando de los primeros 1000 días, que eso repercute en la vida posteriormente. Principalmente creo que nosotros apuntamos a eso, pero como decía, como dice Abel Albino, no pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones.
Bueno, fundamental.
Entonces, esta coordinación está pensada de acá a 20 años. O sea, independientemente de que nosotros nos toque gobernar o no, hemos generado una ordenanza en el 2014 donde la prioridad en San Miguel es la infancia y de acuerdo a eso creamos lo que te voy a hablar de los Centros de Desarrollo Infantil.
Ahora me lo vas a contar, pero vos sabés que esa es una de las cuestiones sobre las que yo hago hincapié y se le pregunto a todos aquellos que ocupan un cargo en la función pública. Hay políticas que son comunes a todos, que vos lo decís, salió a través de una ordenanza. De aquí a tantos años la obligación de este intendente, de este gobernador, de este presidente, es continuar con estas políticas que han hecho bien y que hacen bien a la sociedad, ¿no? Porque seguramente, bueno, una obra que se comienza, después cuando terminás el mandato tal vez no está terminada, entonces el otro rompe con lo anterior y es costumbre de los funcionarios públicos, ¿no? Pero en algo tan importante como son los niños, la verdad que esto se marque como un hito de aquí a 20 años es wow.
No, exactamente. Esa mirada la tenemos, la entendimos y estamos convencidos. No es anata el tema de hablar de la igualdad, de siempre escuchamos lo mismo, los políticos nos llenamos la boca hablando de esas cosas. Nosotros nos lo propusimos en serio y hoy, de los 1000 chicos que nacen con necesidades básicas insatisfechas en San Miguel, por lo menos hoy todos tienen una mirada nuestra. O sea, nosotros sabemos dónde están naciendo, en qué lugar están, si están yendo a la escuela los hermanos, no están yendo a la escuela. Y sobre ellos actuamos. Si no, hoy tenemos una mirada sobre todos los chicos de San Miguel, qué está sucediendo en las casas, ¿está bien?
Ceci, ¿cuál es tu tarea al lado de Pablo, que trabajas intensamente?
Bueno, yo lo que hago en mi área es un poco el planeamiento de las políticas públicas de infancia. Nosotros en la coordinación tenemos 3 direcciones. Una que son los Centros de Desarrollo Infanto-Familiares, que ahora, bueno, seguramente lo va a contar Pablo. Rocío Carrizo es la directora de estos centros. Le mandamos saludos que nos están escuchando.
Un abrazo.
Y Ángeles Fava, de la parte del área de promoción y bienestar familiar, que su programa eje son los primeros 1000 días, como decía Pablo. Yo básicamente lo que me encargo con el equipo es actualizar los diagnósticos. Como vos decías, María, la verdad que nuestro compromiso y seriedad queremos que se note y se fundamente con datos. Entonces, antes de la erradicación de un centro de desarrollo infanto-familiar, hacemos un censo para ver cuál es el impacto que va a tener esta política pública, esta inversión que hace el municipio, actualizando los datos del censo y en conjunto con todas las áreas del municipio. Eso es importante destacar y también aprovecho para agradecerte a vos cuando te llamamos y tan desinteresadamente te sumaste al primer congreso que hicimos, porque fue, digamos, un esfuerzo mancomunado y lo queríamos hacer con digamos, la convergencia de todas las áreas y de todos, porque finalmente la infancia es algo que nos compromete a todos.
Porque además de la salud y de la alimentación, tiene que ver el tema vivienda, tiene que ver Totalmente. El tema medicamentos, tiene que ver el tema, bueno, lo que es...
El tema del estímulo, del dar un beso,
¿no? Claro.
del abrazo, del vínculo.
Y el enseñarle a lo mejor a esos padres que a lo mejor no tuvieron lo mismo, que vienen de generaciones... yo los voy a interrumpir un minutito. Quiero que escuchemos al Papa Francisco, que ha hablado mucho de los vulnerables, ha hablado no solamente de los ancianos, sino que también ha hablado de los niños. Y esto decía.
Está probado que con la comida que sobra podríamos alimentar a la gente que tiene hambre. No se comprende cómo hay una multitud tan grande de chicos hambrientos. Cuando usted ve fotografías de chicos desnutridos de diversas partes del mundo, se agarra la cabeza, no se entiende. Creo que estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. Al centro de todo sistema económico tiene que estar el hombre y la mujer, y todo lo demás al servicio del hombre. Pero acá, al centro, está el dinero, el Dios dinero. Y hemos caído en un pecado de idolatría, la idolatría del dinero. Y por ese afán de tener más, de querer más, toda la economía se mueve descartando. Hay una cultura del descarte. Se descartan los chicos, o porque se limita la natalidad. Usted ve el índice de natalidad acá en Europa. Bajísimo, 1, 1,2. Ningún pueblo sobrevive con ese índice de natalidad. Se descartan los chicos, se descartan los ancianos. Bueno, ya no sirve, no produce, es clase pasiva. Y al descartar a los chicos y a los ancianos, se descarta el futuro de un pueblo, porque ellos son el futuro de un pueblo. Los chicos porque van a llevar con fuerza adelante. Y los ancianos porque son los que nos dan la sabiduría, son los que tienen la memoria de ese pueblo y la tienen que volcar en los chicos.
Bueno, la palabra del Papa Francisco, ¿no? Que hablaba de todo este sistema tan perverso, ¿no? Que de esta cultura descartable de los niños y de los ancianos y de aquellas culturas que descartan a los niños y que en definitiva no pueden construirse pueblos, ¿no?
Hoy Europa tiene un índice de natalidad, ahí habla de 1.2, el 1. Tiene 1.3 y cualquier población para subsistir tiene que tener por arriba de 2 puntos. Claro. O sea, Europa... El crecimiento musulmán en Europa no es casual. Los musulmanes tienen un índice de natalidad mucho mayor y están sobrepoblando Europa. Y esto ya lo... Juan Pablo II tenía una mirada sobre el tema, sobre que los europeos estaban bajando el índice de la natalidad y no estaban mirando ese tema y no estaban mirando que la cultura europea estaba desapareciendo.
Ceci, hablábamos de los centros y hablábamos del trabajo que llevan a cabo ustedes. Y yo me pregunto, esta es una pregunta que les hago amplia a los dos, ¿no? Uno ve que a veces nuestra sociedad es bastante desigual, ¿no? Hay, por un lado, gente con mucho dinero, con muchísimas posibilidades de todo, y gente con muy pocas posibilidades, ¿no? ¿Cómo se hace para ir en ese camino que es tan intenso, el que están haciendo en estos primeros 1000 días, para ir trabajando, para que el día de mañana ese chico que ha nacido sumido en la pobreza pueda igualar con el resto, ¿no? Porque tal vez, bueno, hay un momento en que supongo que depende de cada uno. Sí, pero estas herramientas que ustedes le dan para que él esté en el mismo punto de partida.
Lo que hacemos, como bien decías vos, María, es trabajar mucho con la familia, ¿no? Darle herramientas a la familia para que pueda soportar esta intervención que nosotros hacemos desde el Estado como política pública. En los Centros de Desarrollo Infanto-Familiar, te cuento un poco también para que la audiencia conozca, nuestro trabajo asisten chicos de 45 días a 3 años, bueno, hasta 4 a veces en algunos casos que no pueden ser escolarizados, y están radicados en los barrios más periféricos del distrito de San Miguel. Y trabajamos mucho con las mamás, con el papá, con el que esté al cuidado del chiquito, en lo que es, por ejemplo, el cuidado de las huertas, con la estimulación, no solamente en el centro, sino afuera, con la nutrición. Nosotros garantizamos el 50% de la nutrición en los dos turnos, ¿no? El turno mañana, desayuno y almuerzo, y en el turno tarde, almuerzo y merienda. Y después tenemos también todo el tema del juego, de lo lúdico y de la educación, ¿no? Como que esos son los 4 pilares de los centros. Y realmente hoy justo tuvimos una jornada de... Hoy se recuerda el Día contra el Maltrato Infantil. Tuvimos una jornada que vinieron también desde provincia y fue muy bueno porque escuchar a las mamás que quizás, a veces también esto no sucede en los estratos bajos, sino en todos los estratos, que por ahí el grito es lo que prepondera, poder decir una palabra dulce y saber que se pueden comunicar las mismas cosas sin estar gritándolo.
O poner los límites, ¿no?
Claro, sin... poner los límites es algo que es difícil, a toda mamá le cuesta, pero hacerlo con amor, desde el amor, es algo que también trabajamos mucho con las mamás. Y más que quizás, como bien decías, al no tener quizás las condiciones de hábitat ideales, se hace más difícil, se hace cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, trabajamos mucho con eso y estamos muy contentos por los resultados que vamos teniendo y las experiencias de las mamás. Importante también que en los centros se puede seguir, siguen abiertos a la noche para estudiar fines. Entonces muchos papás pueden terminar sus estudios dentro del mismo lugar que les conocía.
Sobre ese tema también les quería hablar, porque estos chiquitos a los que ustedes, o estas familias con las que ustedes colaboran, que están apoyando, a las que le hacen un seguimiento, tal vez tienen papás que por momentos no tienen trabajo, tienen que hacer trabajo esclavo, trabajo insalubre, y no tienen por ahí, ustedes les dan determinadas herramientas, pero después el seguimiento es importante porque cómo continúan ellos, ¿no? Parece como que hay que llevarlos de la mano.
A ver, ahí también surge algo interesante que estamos haciendo. Nosotros tenemos la herramienta de capacitar a las personas en un taller de oficios que hacemos. Después del taller de oficios les damos microcréditos a las personas que han hecho esos talleres y ellos nos presentan microemprendimientos. Una vez que nos presentan el emprendimiento, nosotros les damos un microcrédito. Y lo que estamos haciendo desde el año pasado es juntarlos con los comerciantes de San Miguel. Entonces, porque muchas veces lo que le cuesta es la comercialización. Claro. O sea, yo puedo hacer pan, pero no sé a quién vendérselo. O puedo hacer bisutería y no sé a quién dárselo. Bueno, el año pasado empezamos a hacer la experiencia, no, el anteaño pasado, perdón, empezamos a hacer la experiencia y en general los microemprendedores venden el 100% de sus productos, o sea, los comerciantes de San Miguel le compran a los microemprendedores en un 100% de los casos.
¿Cómo le cambia la vida? ¿Qué te dice esa persona que de pronto, de no tener nada, de no tener un trabajo, de no saber cómo rebuscárselas, porque nadie le tira una soga, de pronto tiene esta posibilidad de decir, hago esto yo, tengo mi trabajo, lo vendo y como de lo que trabajo?
La verdad que es muy emocionante ver a esa gente cómo puede salir adelante, como así también, como decía Cecilia Alfines, es un programa que se hace para poder terminar los papás el secundario. Principalmente en estos centros de desarrollo infanto-familiares, bajamos la autoestima de los padres, sí, que muchas veces está por el piso porque no consiguen un trabajo, porque no terminaron el estudio o por alguna situación en particular que ha vivido esa familia. Bueno, el trabajo, la autoestima primero es lo que hacemos sobre esas familias para que una vez que el padre y la madre se den cuenta de lo que valen, puedan trabajar bien con sus chicos. Si ellos están mal, obviamente van a transmitir eso a sus chicos. Entonces, el primer trabajo que hacemos con esa familia es levantarles la autoestima. Una vez que ellos se dan cuenta de lo que valen, empezamos a tener una de las grandes herramientas ordenadoras de la vida es el trabajo, ¿sí?
Mi amigo Coco, el cartonero, siempre me dice, yo tengo que salir a conquistar la sociedad, tengo que ser útil para los otros. Este lugar, y me acuerdo que cuando terminamos la entrevista me dice, gracias por mirar para abajo. Y yo no sabía a qué se refería. Y me dice, porque nosotros estamos abajo de la Z, ni siquiera entramos en el abecedario. Y me impactó mucho esa frase. Por eso te preguntaba sobre el sentimiento de estas personas cuando pueden empezar a caminar un poco solos, ¿no? Hay que darles primero esa mano, pero después empiezan a caminar. Y yo sé que te gusta el folclore, Pablo, y Ceci, a vos también.
Sí, también.
Bueno, después, si hay algún paciente del doctor por ahí, ¿de entre qué edades y qué edades atendés, Pablo?
Hasta
los 25,
desde
los pediatras.
Que nacen hasta los 18.
Ah, porque viste que hay algunos que se hacen los vivos
no,
y siguen siendo
pediatras. No, por supuesto que tengo. Yo, aparte, soy entrenador de rugby. Bueno, ahora hace un par de años que no.
¿Qué sos, Pilar, vos no?
Era flaco.
No, pero tenés ese
era
cuello
flaco,
de.
Era flaco, rubio y alto.
No, tiene su facha, Pablo. Pública. Dejémonos de jorobar.
Fue la gestión pública.
Entrenar al rugby, así que muchos de los chicos que inclusive hasta ahora quizás tienen algún hijo, pero lo sigo viendo a los 25 años.
Y sí, porque viste que algunos no quieren dejar el pediatra nunca. Dicen, ¿para qué? Si ya Pablo lo conozco, viste, me conoce ya cuando van creciendo. Bueno, y después les digo que si hay algún paciente del otro lado, inclusive las chicas que trabajan con vos, que están escuchando, ¿querés mandarle saludos?
Sí,
a todas? Sí,
arroba, a todo el equipo.
Bueno, estén atentos porque... arriba de una canción, por supuesto, tampoco nos vamos a arriesgar a hacer esto con un funcionario público al que debemos respeto. Lo vamos a hacer cantar después a Pablo. Pero por ahora vamos a escuchar al Chango Farías Gómez.
Yo más que nadie sé lo mal que canto, así que por favor.
Pablo,
¿sabes
qué es lo importante, Pablo? Arriesgarse y no renunciar.
Totalmente.
Qué lindo que yo me acuerde. Juan Riera cantando que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, que así le gustaba, lo nombren de vez en cuando. Panadero don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma, y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma, como le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Puerta abierta, Juan Riera, Juan Riera, la 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 la. Hacía jugando un pan de palomas blancas y harina su corazón al cielo se volaba, y harina su corazón al cielo se le volaba. En el vino, sin voz querétaba, y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas, y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas, como le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres le dejaba de noche la puerta abierta.
Un chico vaya con hambre a la escuela en nuestro país es inmoral y además es una hipoteca social. Obviamente que eso es una acción urgente que tenemos que tener como sociedad. Que alguien viva en la pobreza también es inmoral y es una hipoteca social. Porque hoy sabemos que aunque un gobierno o varios gobiernos hagan crecer la economía y tengamos un crecimiento económico, si no invertimos en estimular los recursos cognitivos, emocionales y sociales de una persona, la persona va a ser difícil que salga de la pobreza. El hambre y la pobreza son prioridades absolutas. Países que se desarrollaron, no se desarrollaron y luego como hobby invirtieron en la educación, fueron desarrollados e inclusivo porque primero cuidaron sus cerebros e invirtieron en la educación. O sea que hay que atacar lo urgente y además hay que pensar en el mediano plazo. Yo siempre digo que si la Argentina fuera un hospital y si el país nuestro, la Argentina, fuera un hospital, sería solo la guardia, en la coyuntura. El hospital tiene la guardia, es muy importante la guardia, donde suturamos las heridas, salvamos la vida, curamos las infecciones. Pero además el hospital tiene maternidad, donde hay futuro, esperanza, tiene prevención, tiene investigación, tiene epidemiología. Entonces, la urgencia, lo coyuntural, la malnutrición, el hambre es urgente, es inmoral y tenemos que solucionarlo ya. Pero además tenemos que saber que para salir de este círculo vicioso tenemos que apostar a cerebros saludables y a educación.
Pablo, decime que es verdad, que yo debo creer que hombres como ustedes, jóvenes de la política, piensan así, como dice el doctor Facundo Manes, ¿no? Que primero hay que ocuparse del cerebro de esos niños, que muchos están excluidos de un sistema que es bastante perverso, donde hay una gran cantidad de, y te lo voy a decir mirándote a los ojos porque no es tu caso, ¿no? Pero hay una gran cantidad de funcionarios que transitan por la función pública y tienen la mirada puesta en otro lado, Pablo.
No puedo hablar por los demás, sí puedo hablar por lo que nosotros hacemos. Nosotros creo que tenemos la mirada puesta sobre ese tema hace muchos años y creemos realmente que el cerebro bien alimentado, bien estimulado, es lo que va a salvar a este país. Los chilenos tienen hace 30 años hecho un estudio o una política pública sobre infancia muy interesante, lo han puesto en agenda y lo han puesto como prioridad. Ellos hace 30 años, cada chileno producía por cápita $400, hoy por cápita cada chileno produce $22,000. Eso es un trabajo que he hecho. Y cualquier economista que hoy lo vea el tema, inclusive el que ganó el premio Nobel en el año 2000, dice que la mayor inversión que uno, o la mejor inversión que uno puede hacer, cualquier otra, es sobre el de ser infancia. O sea, ya los economistas hablan de esto como que vale más. Nosotros podemos traer inversiones de cualquier lado del mundo, pero si no hay materia prima, si no hay para desarrollar el país porque no hay materia prima,
pero además,
no hay.
Esa materia prima está, lo que pasa es que se descuida, es como yo te decía, se mira para otro lado, porque si no tampoco aumentaría el índice de pobreza, no aumentaría el índice de delincuencia. Yo he traído, mira, hace unos días vinieron unos chicos de un grupo que la verdad siempre me pegan el corazón todo, ¿no? Que son de Ciudad Oculta y tienen un grupo de rap que se llama Oculto. Y en sus canciones ellos cuentan cómo es la vida en ese lado, ¿no? Porque hay un lado y hay otro. Y uno siempre dice, bueno, nosotros que por ahí estamos de este lado y ellos están detrás de ese paredón, los miramos con temor. Y ellos también tienen temor a los otros, a los que tienen posibilidades, se sienten totalmente excluidos. Bueno, en este caso a los chicos los salvó la música. Pero cuando vos hablas de niños tan pequeños, Ceci, tenés que acompañarlos, llevarlos de la mano, alimentarlos, lo que vos decís. Y hay algunas mamás que inclusive a veces por sí solas no pueden, ¿no? Que necesitan de otros.
Nosotros, bueno, en esto de planear la política y también que la política es muy dinámica, eso es bueno porque permite uno tener un termómetro muy, muy cercano a la realidad. Nos dábamos cuenta que había muchas mamás que vivían con muchos hijitos que vivían en la esquina de un centro de desarrollo infanto-familiar y no podía mantener la constancia de llevar a sus hijitos al centro, quizás porque estaba con tanta baja autoestima, como decía Pablo, que no podía ni levantarse para ir. Entonces, no, ahí surge un poco y toma mucho valor la figura del acompañante familiar. Un acompañante familiar, que también les mandamos saludos a las chicas que nos están escuchando, tiene este rol de acompañar cuerpo a cuerpo a la mamá y a la familia para saber que si necesita un control, bueno, acompañarla hasta el centro de salud a que se saque un turno. Si hay muchos chiquitos que no tienen DNI, bueno, gestionar, articular con las otras partes de las áreas para que se pueda, digamos, resolver ese problema. se necesita esa cercanía para, digamos, que vuelva a creer, que vuelva a confiar, y una vez que está puesta de pie, ahí sí, bueno, los casos que tenemos, que ya revirtió esta situación en la que se encontraba, ingresan a los centros de desarrollo infanto-familiar y pueden empezar, digamos, a tener una constancia en llevarlo, en ir a los talleres, etcétera.
Y se replica, Pablo, en otros municipios, porque es muy importante, digamos, estamos hablando de un municipio como San Miguel, pero lo importante es que esto se replique en otros municipios y en todo el país, ¿no? Porque así podemos salir todo adelante, más allá del color político que tenga el municipio, la gobernación o lo que fuere, ¿no? Esta política que vos decís, bueno, una ordenanza de acá, 20 años, hay que trabajar sí o sí con los pibes.
Nosotros hace unos 20 días atrás creamos una primera mesa que surgió posterior al Congreso, donde invitamos a distintos municipios, independientemente del color político, para tomar este tema de infancia como prioridad y como algo regional, como para que se empiece a generar y ver qué estaban haciendo los demás municipios con esto. Vino... A ver, Ceci, ayúdame, pero Lanús, Pilar, San Isidro, Chascomús,
Quilmes,
bueno, vinieron 15 municipios.
Están hablando todos de lo mismo.
Todo lo mismo, cada uno contó su experiencia. Bueno, la idea de esta mesa es juntarnos una vez por mes y ver hacia nosotros desde la región o de los municipios hacia dónde tendríamos que orientar la política pública sobre primera infancia. Algo que te quería decir, que ahí estaba diciendo Cecilia. La coordinación de la primera infancia y familia en San Miguel tiene tres ejes. Uno es los de los centros de desarrollo infantos familiares, que estuvimos hablando, que trabajamos con chicos de 45 días a 3 años, donde trabajamos sobre 4 ejes, que es la estimulación, la educación, la nutrición y el afecto. Eso con distintos profesionales, nutricionistas, docentes, psicopedagogos, trabajadores sociales, psicomotricistas o estimuladores tempranos. Ese es un eje, ¿sí? Esos centros, como dijo Cecilia, están hechos en los lugares donde peor nos dio el diagnóstico, ese que hicimos durante 6 meses. Una segunda pata es la de la que te nombró Cecilia, que es la que está a cargo, que es la de las políticas públicas, donde nosotros ahí generamos el diagnóstico de cómo está y de acuerdo al diagnóstico es hacia dónde orientamos esa política pública al año siguiente. Y una tercera pata que tiene la coordinación es que se llama acompañamiento familiar, que es esto que te decía Cecilia, que lo hacemos codo a codo, digamos. Esto es, nacen en el hospital de San Miguel, en el hospital de Arcade de San Miguel, nacen los chicos, nosotros ahí hacemos una entrevista, una encuesta, lo hacen psicólogas perinatales y trabajadoras sociales, y ahí detectamos si hay alguna situación de riesgo. Si detectamos alguna situación de riesgo...
¿Cuáles pueden ser unas situaciones de riesgo?
Sí, que sea un embarazo adolescente.
Uh-huh. Embarazo sin control.
Embarazo sin control, uh-huh. Chicos prematuros. Bueno, entra dentro de un programa, se llama acompañamiento familiar, y entra dentro de un programa informático, ¿sí? Justo ahí me acaban de llamar las chicas de gestión pública, la secretaria, que inclusive ahora nos van a llegar las tablets para que anotemos el seguimiento posterior a la entrevista con la familia. Ajá. Así nosotros ya después nos llega a nosotros al central y vemos cómo está esa familia, cómo está seguida. Pero el acompañamiento familiar lo que tiene es, detectamos esa situación de riesgo, cualquiera de estas que te digo, mamá anémica, desnutrida, o con algún trastorno mental o adicta. Bueno, la anotamos dentro de este programa informático y a partir de ahí vienen las acompañantes familiares. Antes se les llamaba tutores, nosotros le pusimos acompañantes familiares, un nombre más que acompaña más. Y después de ahí, ¿qué hace el acompañante familiar? Es la acompaña a llevar a los turnos médicos, si tiene que hacer algún control. Si le falta algún catre o cuna para que ese chico no duerma y haya colecho, que el colecho aumenta la morbid mortalidad de los chicos.
¿Por qué el colecho aumenta la morbid mortalidad?
Y porque en general puede haber algún tipo de asfixia de los padres, que en general
sí,
se acuestan.
Claro, cuando son bebitos, claro.
Este año hace 2 años que ya entregamos los catres, que lo hace el mismo taller de oficio que te decía antes.
Ellos mismos
lo hacen y nosotros lo repartimos.
Y, bueno, eso y reciben una paga por eso, los papás.
Exactamente. Eso es La coordinación, los tres ejes, ¿está bien? Te quería un poco contar lo que era la coordinación.
Ahora vamos a seguir, Pablo. Pablo tiene 7 hijos. ¿Querés mandarle saludos a alguien? ¿Vos, sí?
Bueno, a mi esposo, a mi...
¿Cuánto tiene tu hijito?
Sí, tiene, va a cumplir 3 el domingo.
3, bueno, ya le vamos mandando feliz cumpleaños, claro. Después le mandamos un mensajito. ¿Y tu esposa cómo se llama?
Bernardo.
Bernardo. Y bueno, Pablo le tiene que mandar, tiene 7 hijos, claro. Pablo. O sea, te ahorraste el pediatra con tus 7 hijos. ¿Los atendías vos, Pablo?
No. Tengo un pediatra que fue el pediatra que me formó a mí. Y bueno, por supuesto, cuando hay fiebre a las 3 de la mañana lo veo yo. Pero los controles sí, los hace el pediatra.
Bueno, decime, ¿te acordás de los nombres de todos?
Guadalupe, Bernardita, Estanislao, Toribio, Dolores, Pablo e Hilario.
Muy bien, ¿y tu esposa?
Dolores, pero le decimos Lola.
Bueno, Lola, también para vos un abrazo y para todos los chicos que no los voy a nombrar porque son un montón, me vio alguno. En un rato, papá. Vamos a una pausa, ya volvemos.
En Nacional, estás escuchando Cuento con Vos.
Intensidad, alegría, profundidad. Juntos. En Nacional.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Un anfitrión, 8 participantes, un reality, un juego criminal. Santiago Segura, Cecilia Roth, Antonio Viravente, Laura Novoa, Guillermo Fenin, Supermax.
Gracias por elegir Supermax. Super máxima seguridad.
Supermax, martes a las 22, Televisión Pública Argentina.
10 de la noche, 45 minutos.
En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Desde este año, se incorporan todos los varones de 11 años, nacidos a partir de 2006, a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres, disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides. Encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos Nacional 870.
Cuento con vos. Con María Areces, por Nacional, la radio de todos.
Tenemos que apostar a hacer muchas cosas por nuestros pibes, porque además, ¿quiénes van a la cárcel? Los pobres, seamos claros, los poderosos no van a la cárcel, pero son los pobres los que llenan las cárceles. Acá y en todo el mundo. Eso es producto de una sociedad que es muy injusta y no es fácil para todos. El pobre todo el día está luchando contra corriente y encima después cargas con la estigmatización de que porque vivís en un barrio pobre como la Isla Maciel, sos vago, sos chorro, sos esto y sos lo otro. Y no hay mejor enseñanza que compartir la vida del otro. Y ver que muchas veces tenemos demasiado, que nos quejamos demasiado, cuando ahí no tienen prácticamente nada. Pero después también está bueno darse cuenta de que eso no es por designio divino, ni que es porque la gente es vaga. A ver, lo voy a decir con esta frase. Había un gran obispo brasileño que decía, si doy pan a un pobre, me llaman santo. Si pregunto por qué no tienen pan, me llaman comunista. Si cuando te empezás a preguntar por qué no tienen pan, empezás a ver que porque es fruto de un sistema económico que es injusto, que es inequitativo, que muchas veces hace que se concentre la riqueza en pocas manos, que digamos que no es una cosa que nace por generación espontánea. Y ahí entonces a veces empiezan los problemas. Dice, uy, no, el cura se está metiendo en política. No se tiene que preguntar, ¿no? Esto. Yo sé que la Madre Teresa de Calcuta es una santa y se dedicó a dar de comer a los pobres. Pero también me tengo que preguntar por qué en mi patria, que es tan rica, hay algunos que tienen tanto y otros que no tienen nada.
Bueno, y precisamente esa es la pregunta que le voy a hacer a Pablo de la Torre, que es Secretario de Salud y Bienestar Familiar de San Miguel, y que él está trabajando con la primera infancia. La pregunta del padre Olveira, ¿no?
No tengo palabras para decir, hablar de la injusticia, digamos, de por qué se produce esto, de por qué los pobres más a la cárcel que los ricos. Sí existe, creo que existió siempre, y es totalmente injusto el asunto. Ojalá podamos trabajar más seriamente de los distintos poderes para ver por qué suceden estas cosas, y así como nosotros buscamos la igualdad en los niños, se pueda dar igualdad a la hora de tomar un proceso, digamos, judicial o lo que fuera. ¿Sí?
En lo que te toque, ¿no? Porque yo digo, un funcionario público, como servidor público elegido por la gente, una periodista, en mi caso, vos, Ceci, también como trabajadora de la política y en lo social, yo creo que si todos, desde su lugar, ¿no? El médico y todos aquellos apoyándonos entre todos, viéramos esa injusticia y pudiésemos trabajar para erradicarla, ¿no? Si cada uno de nosotros hiciese hincapié todos los días. Yo conozco tanta gente aquí que entrevisto, que piensa de esta manera, y por eso estás acá, Pablo, porque yo creo en eso, ¿no? Porque vi el trabajo que hacen, y la verdad es que ojalá sigan juntándose y se replique en todo el país. E insisto en este punto, aquí no hay ideología que valga, acá no hay partido político que valga. Cuando se trata de un niño que no tiene alimento, cuando se trata de un chiquito, una mamá que no tiene ni siquiera para ir a comprar algo, o de darle un trabajo a un papá para que tenga una vida digna, no hay ideología que valga. Por eso me parece bárbaro que se haga una política de aquí a largo plazo, más allá de quién gane las elecciones, ¿no?
Yo totalmente coincido, María. Creo que aparte en este tema no hay dudas, digamos. ¿Sí? Creo que
algunos dudan, Pablo. Claro, sí. ¿No? Algunos todavía dudan.
Quizás, y un poco retomando por ahí la pregunta que hacías anteriormente, María, el tema de por ahí la inversión en la primera infancia, primero que es una cuestión de derechos que tienen los chicos, los niños, también es un deber moral que nos interpela como ciudadanos, y todo el tema de la inversión, de la tasa de retorno. Pero amén de eso, quizás no vende porque no es tan tangible invertir en niñez como quizás otras cuestiones.
Y además tal vez no hoy, ¿no?
Claro.
Tal vez no hoy.
Hoy quizás vos haces un hospital, no sé, de hasta un hospital, o haces asfaltos, o haces una obra mucho más. Algo que se ve, y quizás trabajar en primera infancia, como es algo que no se ve, a los políticos generalmente quizás no nos tienta, porque no se ve, y eso no me va a generar votos.
A eso me refería, cuando yo te preguntaba.
Pero yo creo que si nos juntamos en general desde las distintas fuerzas políticas, creo que hoy, después de 3 o 4 años, la gente está tomando confianza sobre la primera infancia, y creo que ya es de agenda nacional el tema, y creo que dentro de unos años va a salir una ley mucho más rica con respecto a este tema.
En el próximo Congreso seguramente vas a tener la posibilidad de cantar, porque a partir de este momento te vamos a lanzar al estrellato a Pablo de la Torre, que es Secretario de Salud y Bienestar Familiar de San Miguel, porque esto es así, acá el que viene, a ver, sea A, B, C, todo el mundo tiene que cantar. Por supuesto, que le ponemos el disco, le ponemos cantante. No, Normita, contame, Norma, decime, apoyame.
Sí, estoy totalmente de acuerdo mientras no me hagas cantar a mí. Así que el doctor se luzca.
¿No sabés cómo canta blues Norma? Norma cantó...
Un desastre.
No sabés, bueno, la voz que
cante
que
Norma
tiene.
Primero y después...
No, porque Norma puede cantar todos los días, Pablo, es tu
Hay
oportunidad.
Hay 7 hijos esperando.
¿Sabes toda la gente que quiere venir a la radio a cantar y decir, yo canté en la radio? ¿Entendés? Mi tema lo pasaron en la radio, ¿entendés?
Yo ya te dije lo que hizo mi profesor de...
¿Qué te
de,
dijo el profesor?
Pero mi primer gran frustración fue que estábamos en primer grado y el profesor de música empezó a elegir, nos hacía cantar y empezó a elegir a ver quién cantaba.
¿Del coro?
Y me dejó afuera.
Y eso es lo
y yo pensé que era Beethoven,
chico.
Además.
Claro. Pero ¿sabés qué? Tenés que seguir pensándolo y tenés que creer en vos,
bueno,
Pablo.
La verdad que eso me tiró abajo.
Bueno, ¿sabés qué? Hoy,
después de escuchar a mis hermanos y a mi padre, olvídate. No hay posibilidad.
Hoy acá cambiamos tu realidad. Mirá, Pablo de la Torre canta En Cuento con Vos. Pará un segundo porque vamos a buscar. ¿Tenemos la letra ahí, Normita? Porque Norma está de asistente mía. Vamos, En Cuento con Vos. ¿Para qué le hago una presentación?
La canción que se llama Oración del Remanso.
Muy bien.
Cantada por... mucha gente le va a gustar. El autor es Jorge van der Mole y yo soy Pablo de la Torre, un pésimo cantante.
Vamos.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta al vuelo en el Paraná.
Vas bien, bien, vamos.
Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, turbulenta en la ciega hondura, se hace brillo en este cuchillo del pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y de los espineles de tus dones. Es que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que va aclarando y vamos pescando para vivir.
Mi sombra lenta. Venís re bien, dale. La cama
del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel.
Sueño que alzó la proa y sube la luna en la canoa y allí descansa hecha un remanso mi propia piel. Alma de mis dolores, ay, Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Ando pensando en ella, las voy vadeando las estrellas, el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de la red, nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Mirá cómo te aplaude la gente.
Ese aplauso me gusta.
Parece
un gol de Racing.
Pablo de la Torre, Secretario de Salud y Bienestar Familiar de San Miguel. Voy a decir una cosa que a muchos les va a molestar, pero vieron que los políticos, detrás de este político, hay un hombre con un montón de sentimientos, con un trabajo valiosísimo que hace. Así como muchas veces nos sentamos en el lugar de la crítica y del cuestionamiento de lo que no se hace, yo quería que hoy estuviera aquí una persona de las que hacen, de las que me gusta tener al lado mío, de aquellas que modifican la sociedad y además tienen todas las posibilidades para modificarlas, ¿no?
María, muchas gracias, me parece que es mucho halago. Muchas gracias.
No la hago a todo el mundo, te lo digo, y estás acá porque así lo creo y porque a mí me importan los niños y porque me encantaría que alguna vez se dejen de pelear por un puesto político, por ver quién va a ganar las elecciones. Y esto que vos decís, ¿no? De aquí en más, gane quien gane, venga quien venga, sea Pablo, Juan, Ernesto, se priorice a los niños de nuestro país, que no haya un solo chico con hambre en este país que es tan rico.
Sí, para eso justamente lo que decíamos antes, habíamos hecho esa ordenanza. Independientemente de que gane el color político, no le quede otra que tener como prioridad la primera infancia. Nada, agradecerte mucho, María. La verdad es que nos hemos sentido muy cómodos con Cecilia. Obviamente el año que viene intentaremos hacer el segundo congreso de primera infancia. Fue un trabajo que nos llevó 8 meses intenso, así que pobre Ceci. Terminó agotada, y todo su equipo. La verdad que yo soy quizás la cara de ese equipo, como Secretario de Salud y Bienestar Familiar, a cargo de la coordinación, pero la verdad que tengo un equipazo atrás, que yo descanso tranquilo. Sé que si pido algo al otro día o a los días siguientes, van a estar pensándolo y haciéndolo y solucionándolo. Así que la verdad que para mí es muy tranquilo trabajar con gente que está pensando lo mismo sobre el tema de la primera infancia, que lo tengamos como prioridad y que las peleas nuestras sean sobre, principalmente, es cómo hacemos para que los chicos vivan mejor, porque nos matamos, ¿está bien?
Es lo que yo pido todos los días. Ceci, gracias también. Ya tenemos un minutito nada más.
Gracias, María, vos también. Y bueno, nada, este es el principio, creo, de un montón de cuestiones que vamos a seguir haciendo. Y bueno, nada, invitarte a San Miguel.
Sí, claro, siempre que sea por el bien de los chicos, no me importa, yo siempre lo digo, no me importa de qué color político sea, yo estoy abierta para colaborar siempre y cuando sea algo bueno para nuestra sociedad, porque argentinos somos todos, ciudadanos somos todos, y los niños son todos nuestros. Sí.
Y cuando te canses de la radio, pues vení a trabajar con nosotros.
Yo voy a trabajar, ¿sabes qué? Me voy a ir a trabajar con los chicos que me encantan, les canto canciones y todo. Gracias a todos ustedes que están del otro lado. Gracias, Norma.
Un besito, Mabel Teira. Laura de Bragado les deja muchos cariños acá a tus invitados y a vos, María.
Un abrazo. Dos mujeres que hacen muchísimo también por los otros. Gracias a ustedes que están del otro lado. Cuenten conmigo. Yo sé que cuento con vos. Hasta mañana.
Escuchá Cuento con Vos. Escuchá Nacional.